Entrevista. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Bueno, muy bien, es un placer recibir a Daniel Radio con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien?
¿Cómo les va?
Siempre es un placer recibirte, ¿eh? Lo hablábamos antes de que vinieras. A mí, por lo menos en lo personal, lo hablaba con Juan un poco. Sos esa persona que si baja un marciano y te escucha hablar, no sabe qué bandera política tenés.
Eso no habla bien de mí.
No.
Como político, pero...
Como político.
Pero sí de la honestidad intelectual, ¿no?
Bueno, a eso iba.
Que te han jugado en distintos lugares, en distintos gobiernos, ahora de distintos signos. Y bueno, asumiendo una nueva responsabilidad en un lugar complejo como es el INISA. Desde hace muchos años el Uruguay, bueno, desde momentos de denuncias de tratos muy graves con los menores, primero el INAME, después el INAU, después la separación entre el INAU y el instituto que ahora bajo la conducción de Jaime Saavedra vas a estar, bueno, en su dirección acompañando, que viene justamente de una polémica por la salida de otro director y el gobierno te cambia de puesto, digamos, en la cancha. ¿Cómo te sentís con ese cambio? ¿Cuál es tu primer diagnóstico de la situación? Y para empezar, si lo conocías a Jaime Saavedra, del cual mucha gente también habla muy bien, como de vos.
Sí, lo conocía, no mucho, no éramos amigos, digamos, sí. ¿No? Pero teníamos una relación, supongo que nos debemos haber cruzado en el Parlamento alguna vez cuando yo era legislador, pero después en el año pasado, cuando yo fui secretario de Drogas, Saavedra se acercó más de una vez a conversar conmigo y a intercambiar puntos de vista. Ajá. Y sintonizábamos muy bien. Yo me sentía muy cómodo con los comentarios de él y con los diálogos que teníamos, al punto de que yo comenté el otro día en un reportaje, algún funcionario o algunos funcionarios que yo tenía en comisión en la Secretaría de Drogas, los había sacado confiando en que me los había recomendado Saavedra.
Mirá, y además tienen que ver los temas, ¿no? Tienen puntos de contacto en lo que es el tratamiento de las adicciones con la recuperación de los privados de libertad. En este caso, bueno, Saavedra ya ha tenido experiencias en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un paso antes, ¿no? Es con los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Crees que hay mayores esperanzas?
Sí, creo que sí. Creo que es una oportunidad que tienen, no los muchachos, la sociedad que tenemos, claro. Que tenemos la sociedad. Porque, entre otras cosas, porque el sistema carcelario de adultos está hipertrofiado, está a un nivel que yo creo que es difícil de manejar, mientras que acá no, son cifras manejables.
¿Cuántos son?
Alrededor de 350, no tengo certeza del número.
Pero más o menos, digamos, 300 y pico, sería un número manejable, una cantidad de adolescentes que uno diría, bueno... tendríamos que tener la capacidad de darle oportunidades de tener una vida diferente, seguramente víctimas en muchos de los casos, de los contextos en los que les ha tocado vivir estos primeros años de su vida, con un sistema educativo que no ha dado las mejores respuestas, con una sociedad en su conjunto y un Estado que tampoco ha sabido encauzarlos o darles oportunidades, y con tentaciones que están a la orden del día en la sociedad que vivimos y que los llevaron por un camino que los termina a esa temprana edad privando de la libertad, pensando como sociedad que es la mejor alternativa, ¿no? Y deseando que lo que ocurra con ellos, lamentablemente que muchas veces pasa, es que terminen dentro de unos años dentro de ese sistema penitenciario atrofiado que es el sistema carcelario uruguayo.
Sí, viste que la selección de esa población no es random, no es que de cada tantos cae uno, no. En general, gente que pertenece a determinadas comunidades, a determinados barrios, a determinadas zonas, y eso no es casualidad, ¿no?
Ajá.
Es que existen allí vulnerabilidades que es exacerbadas.
Sí, no se trata de estigmatizarlos, ¿no? Sino de entender esas vulnerabilidades.
No, en realidad, los institutos de privación de libertad se basan sobre el paradigma correccional. Hoy ese paradigma está en cuestión, me parece a mí, porque hay mucha gente que dice, bueno, esa gente no es recuperable, ¿no? Hay mucha gente que opina eso de mucha gente. Y a mí me parece que primero para eso hay que hacer el intento, hay que hacer el esfuerzo. pero además es una afirmación que a mí me parece que dicha en general no tiene sentido. Yo lo que sí creo, primero, que si yo coincidiera con esa afirmación de que no hay posibilidades de rehabilitar, ¿qué hacemos entonces? ¿En qué constituyen los institutos de privación de libertad? Constituyen en institutos de incapacitación para el delito temporaria porque los tenemos encerrados.
Van a volver a salir, van a volver a delinquir, va a haber que volver a agarrarlos para volver a meterlos presos.
Peor que eso, hoy se delinque desde las cárceles, ¿no?
Es
y
verdad.
En las cárceles. O sea que eso no tendría ninguna solución, digamos.
Sí.
Ese es un camino que no conduce a nada. Pero además yo creo que hay que hacer el esfuerzo y hay que demostrar que efectivamente tenemos chance.
Más en gurises de 14, 15, 16, 17 años.
Bueno,
hay algunos que cumplen penas más largas y por lo tanto trascienden la mayoría de edad y pueden seguir vinculados al INISA, pero a esa edad uno tiene que pensar que, más allá de que muchas veces no han recibido nada de lo necesario como para encarrilar una vida de acuerdo a lo que la sociedad establece como lo legal, se le puede dar, ¿no? Se le puede dar contención, se le puede dar amor, rutinas, enseñanzas, que tengan esos aprendizajes que les permitan después insertarse en la sociedad que los ha excluido desde muy chiquitos.
Sí, yo decía al principio, es una oportunidad que tenemos como sociedad, pero además es un compromiso, ¿no? Porque si no podemos resolver 350 muchachos, estamos complicados, ¿no?
¿Qué vamos a hacer con 16.000 grandes?
¿Ya empezaste? ¿Ya asumiste?
No,
¿cuándo asumís?
Todavía no sé, tengo que firmar y eso creo que hay una gestión en el Ministerio de Desarrollo Social que hay que
se hacer. Ha hecho largo el proceso, ¿no? Porque, a ver, y yo te quiero hacer algunas preguntas que van más por el lado político, que es, primero, había un enfrentamiento claramente entre Jaime Saavedra y Eugenio Acosta, un director. Eso se saldó con la salida de Eugenio Acosta. En el medio te comunicaron a vos, le preguntaron al Partido Independiente, en realidad, si podían llevarte a vos, pero pasaste un periodo de incertidumbre porque nadie te llamaba. Orsi te escribió, te dijo, te voy a llamar, pero pasó un tiempo antes de que te llamara, ¿no?
En realidad, al final me llamó Pacha. Perdón, Alejandro Sánchez.
Ah, Pacha.
¿Quién es Alejandro Sánchez?
Pacha. Te llamó, sí. Pacha y fue el que te dijo, bueno, ahora sí.
No sé, me dijo que estaban esperando ahí, pero que, bueno, que confiaban, me transmitió la confianza ahí.
Está. Y una cuestión que queda, lo último, perdón, Leo, respecto a lo político, es que hubo observaciones, por ejemplo, de Cabildo Abierto. Más allá del enfrentamiento que hay entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto, que dicen, bueno, es rara esta situación porque ahora en el INISA el gobierno va a estar en minoría porque va a tener un director del oficialismo y va a tener un director del Partido de Colorado y un director del Partido Independiente. ¿O vos pasás a ser también un director del oficialismo?
A ver,
¿Cuál es tu situación
ahí? Sí, la primera cosa es que integrar el directorio del INISA es incompatible con integrar un partido político. Igual eso no obsta que yo me sigo sintiendo identificado con el Partido Independiente y con la coalición republicana. Uh-huh. Eso es así. Sin perjuicio, yo, a ver, tengo que responder a esta manifestación generosa que hace el Poder Ejecutivo. Yo he dicho más de una oportunidad que para mí fue un honor integrar el gobierno de Luis Lacalle Pou. Bueno, y esto a mí me honra, este ofrecimiento, y yo me parece que tengo que estar a la altura. Y entonces tengo que responder sin mezquindades partidarias, ¿no? Que es lo que me propongo hacer. Estoy muy agradecido con el ofrecimiento del señor presidente, con la confianza que además el Parlamento, ¿no? Por unanimidad me transmitió, y entonces yo me parece que tengo que ser consecuente con eso y no andar con chiquitas, ¿no? Yo no me parece. Y además porque me pasa una cosa a priori, que es lo conversábamos recién con Juan Miguel, que yo me siento muy identificado con la forma de pensar esto que tiene Saavedra, pero además lo he conversado con Facchinetti, que es el tercer miembro del directorio.
El Colorado.
Sí, y él también tiene una actitud de cooperación.
Daniel, vaya si sos una pieza clave que no tuviste un ofrecimiento, sino dos. Primero el del IRCA. ¿Qué cambió en el ofrecimiento o en vos para tu respuesta para que ahora digas que sí y antes hayas dicho que no, por más de lo que haya trascendido pues públicamente?
Sí, es que en realidad yo, viste que los 5 años pasados yo fui presidente del IRCA, además de ser secretario de Junta de Drogas, fui presidente del IRCA. Ahora el ofrecimiento era ser director. Y el, yo, por la experiencia que tenía, yo sé que el cargo de dirección es un cargo gerencial. Y este podía ser, ¿no? Y hago la plancha y embolso el sueldo, que va bastante interesante, y todo, pero no me parecía, me parecía que tenía que ser. Al principio había aceptado porque me mantenía en el área que yo había estudiado, pero después dije, no, pero esto lo que necesita es un gerente.
Que estuviste estudiando además estos años en el tema, efectivamente, desde el punto de vista académico, más allá de lo que...
Ahora estoy estudiando. Ahora estoy estudiando, voy a la universidad de alumno, me puse a la vejez viruela, me puse en el pupitre, estoy estudiando drogodependencia con Antonio Pascal, que es un fenómeno.
¿En dónde? ¿En la Universidad de Montevideo?
En la Universidad de Montevideo. Pero además estoy haciendo un curso en una universidad de Ecuador sobre cannabis y medicina. Estoy sigo perfeccionándome en esas cosas. ¿Sí?
Yo decía, tienen un punto de contacto con la realidad con la que te vas a encontrar. Todavía no asumiste, pero muchos de los de esos 300 y pico de adolescentes que están en la INISA tienen problemas de consumo, adicciones. El Estado ha firmado convenios con algunas organizaciones, algunos de ellos han sido cuestionados. Yo he hablado con profesionales que trabajan en esas organizaciones y dicen que a veces ni siquiera hay colaboración de los funcionarios, y en esto ya te voy adelantando algo de lo que te vas a encontrar. Botijas que le dicen, che, no me llamaste esta semana para hablar a un terapeuta, ¿no? A un operador terapéutico. Sí te llamé, pero ¿cómo si el funcionario no me dijo nada? Y no, hay cosas ahí que uno imagina que no deberían pasar y que lamentablemente ocurren.
Sí, la primera cosa es que sí, efectivamente, antes de que yo ni sonara para director del INISA, Jaime Saavedra me había llamado al principio del gobierno para ver si yo no quería ir a trabajar asesorando en el tema.
Mirá.
Y ahí yo le había dicho que bueno, que lo iba a pensar y no sé qué, y en el medio pasó todo esto y al final terminé en otra responsabilidad distinta. Pero bueno, eso puede ser lo que tú decís, sí. Asumo que sí, yo veo que hay denuncias y que hay, ¿no? También te quiero decir que en estos tiempos que, digamos, me preparo para asumir esta responsabilidad, he estado visitando.
Ya empezaste a estar ahí.
Estoy visitando, por ahora estoy visitando. Sí. Y me he encontrado con mucha gente que tiene la camiseta puesta, ¿no? Y que tiene ganas y que va para adelante y que está formada y que tiene entusiasmo, o sea que
seguro... ¿Ha habido cambios en eso, sentís? O
no sé.
No sabés cómo no estabas tan cerca, claro, pero por lo que se conocía públicamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que siempre lo que emerge es lo malo. Mirá, yo te voy a contar, cuando yo estaba en la Secretaría de Drogas siempre había alguien que estaba disconforme y que manifestaba y se entraban para protestar contra mi gestión.
Sí.
Ahora, teníamos 4.000 ingresos por año a la RENADRO, a la Red Nacional de Atención en Droga. Muchas veces te llegaba un mensaje de agradecimiento o cosas así, de reconocimiento. Esos no se concentran en ningún lado, ni salen en los diarios, ni en la prensa.
No, es verdad.
Eso es lo que pasa con esto también, ¿no? Siempre lo que emerge es una parte.
Pero también lo que ocurrió en estos años, por lo menos, fue que bueno, hubo organizaciones como Nada Crece a la Sombra, que empezó a trabajar allí, primero con menores, después pasó a las cárceles de adultos y es otra historia. Pero cuando empezó allí con los menores, denunció situaciones, hubo disputas internas en el gremio, donde había entre la generación más joven representantes que cuestionaban las formas de los más veteranos, ¿no? Creo que hay colectivamente una conciencia distinta de qué es lo que hay que darles a esos jóvenes. Hay quienes pensarán, no, hay que darles una educación casi militar para transformar sus cabezas. Hay otros que dicen, precisan el amor que nunca recibieron. ¿En qué vereda te parás?
No, que me parece que ahí los que tienen que hablar son los técnicos. Me parece que eso no es una cuestión en la que uno tiene que talentear. Hay gente que sabe. Me parece que hay que tomar las determinaciones que sean pertinentes para que podamos rehabilitar.
¿Y has tenido contacto ya con técnicos del?
Hay un equipo de asesores de Saavedra que es muy bueno, con el que he estado reunido. Alguno ya lo conocía de larga data. Sergio Migliorata, por ejemplo, fue durante muchos años presidente del Foro Juvenil. Yo llegué a integrar la directiva del Foro Juvenil en un momento.
¿Qué es el Foro Juvenil?
No existe más ahora.
¿Qué era el Foro Juvenil?
Era una ONG que trabajaba todos los temas de juventud, ¿no? Sí. Yo la integré al final por un periodo muy breve, un poquito antes de entrar de legislador, integré la, la directiva, pero siempre me sentía cerca. Además, yo soy amigo de quien fue durante casi todos los años secretario del secretario general del Foro Juvenil, que es Dardo Rodríguez. Entonces tenía una relación muy cercana y ahí conocí a Sergio Migliorata.
¿Y ellos qué dicen en estos primeros encuentros que has tenido con ellos?
Bueno, no, hay ánimo, hay ganas, hay empuje para trabajar.
Hay ganas de transformar una realidad, de continuar con un camino. ¿Qué es lo que ven?
No puedo hablar por ellos. Yo lo que sí he dicho es que yo no tengo espíritu refundacional. De hecho, he hablado con las anteriores presidentas de INISA.
Tampoco hay margen para refundar ahí, ¿no? Te enfrentarías a sindicatos, a gremios.
Bueno, además, pero además me parece que yo le reconozco a las anteriores presidentas de INISA, en particular hace poco hablé con Rosana de Oliveira.
Integrante de Cabildo Abierto.
Sí, bueno, creo que ahora ya no.
Pero en su momento designada por Cabildo Abierto. Digo para los que te ponen en la vereda de enfrente de Cabildo, que en muchos temas has estado, pero que en este caso pudiste hablar con la directora que
ellos habían designado. Con ella nosotros hablábamos bastante cuando yo era secretario de Drogas y siempre tuvimos mucha afinidad y sintonía. Eso lo tengo que decir. Y yo le reconozco intencionalidad positiva, ¿eh? Una mujer con una pujanza y con ganas de hacer cosas también. ¿Sí?
Es buena cosa que lo diga, ¿no, Leo? En este escenario de siempre el enemigo, ¿no?, o el adversario político hace las cosas mal.
Sí. A ver, para decir otra cosa en ese sentido, uno de los que me felicitó porque asumiera esta responsabilidad fue el general Manini Río, ¿no?
Mirá vos, que va a estar mañana con nosotros, ¿no?
¿Te felicitó? Sí.
Sí, claro.
¿Hay diálogo ahí con Manini?
¿Yo con él?
Sí.
Por supuesto.
¿Hay alguien con quien no tengas diálogo?
Bueno, con Perrones, que te trató de dealer, pero no sé, no me acuerdo cómo lo... No sé cómo lo canalizaste eso al final.
A ver, yo, justamente, lo voy a decir ahora porque lo mencionaste, porque yo no hablo de Perrones, ustedes sabrán que yo no hablo. Ustedes vienen en mi tweet, nunca lo mencioné, nada. Él ahora cerró el tweet, me parece.
Sí, por un tiempo.
Día por medio me he dedicado a un tweet, ¿no? Siempre me he dedicado a un tweet. Entonces, notoriamente... Lo voy a hablar solo esta vez y porque usted lo plantearon. Yo no, Perrone es una persona que tiene ideas distintas de las mías.
Sí.
Yo, en el fondo, eso a mí es una cosa que guardo un íntimo orgullo de pensar distinto que Perrone. Yo no me gusta como él enfoca. Pero en todo caso estoy agradecido que él se preocupe por pensar, por ver cómo yo estoy pensando y qué estoy haciendo. Y le pido disculpas por no ser recíproco. Yo no me preocupo por lo que él anda diciendo y haciendo.
¿No? Sabe que nos acaba de dar un título, ¿no? Guardo un íntimo orgullo. Anotalo bien.
Un título en la 11:28 y el otro en la 11:30.
Porque aparte es raro que radio.
Que conste que yo no hablo de él.
No, y no hable más.
Y solo hablé. Solo hablé porque ustedes me lo plantearon.
No, y bueno, y es el mérito nuestro. Pero
qué cramarán.
Esa contradicción entre.
Para hablar más, Carzolio, imagínate, ¿no? Podríamos meter algún título.
No, capaz que sí.
Pará, yo quiero hacerte esta pregunta vinculado a eso, ¿no? Porque no es común ver a Radio ir en detrimento de alguien dentro de la política. Pero hablábamos, yo siempre en bromo, ¿no? Cuando hay gestos así, me hace daño un político tan decente, ¿no? Que dice que.
¿Cómo me hace daño?
No, sí, me hace daño. Porque hace daño que él diga que no ocurre. Claro, que el discurso es totalmente atípico. Y es lo que hablaba Juan, ¿no? La
honestidad, o sea, lo que te hace daño es que no...
Es una ironía, me hace daño. Estamos tan acostumbrados...
Es que no sea la regla.
A que le ofrecen un cargo a alguien, ¿no? Y aparte, él desiste de un cargo y de reembolsar ese dinero habiendo perdido la coalición republicana. Lo cual, ¿cuántos se pueden dar ese lujo? Y después, bueno, te llega otra oportunidad un poco por todo esto que decías. Pero dentro de ese... De esa burbuja distinta a la que estás, Daniel. ¿Cómo ves el gobierno? Te tengo que preguntar también.
No puedo.
No podés.
No puedo.
Estás inhibido hablar de política partidaria, pero ¿cómo ves al gobierno?
Estoy muy agradecido con el ofrecimiento del gobierno en lo personal y no voy a hablar de otra
cosa. Bueno, vamos a otra pregunta.
No, vamos que lo echen antes.
No. Le ofrecen un tercer cargo, no importa. Él es así. ¿Te va la forma de hacer política hoy que hay? Independientemente de las banderas, o sea, antagónico a lo que pregona Daniel Radío, ¿no? Que esto que dijiste de Perroni es totalmente atípico y no tiene precedentes.
¿En qué sentido?
De que vos agarres y digas, incluso lo acabas de aclarar, es la única vez que voy a hablar, no sé qué, y me siento orgullosamente, me siento orgulloso de pensar distinto a Barrones. Pero
sí, porque no estoy de acuerdo, nada pero más, pero tiene derecho él a pensar todo lo que
por
piensa.
Por supuesto, ¿no? Para gustos inventaron los colores, pero como dice la frase, pero ¿te gusta cómo se hace política? Que al final nosotros tenemos una frase, por lo menos yo, que hay una subestimación a la persona... Al votante, al que pone el voto.
No, estamos en un mal momento de la política. Hay una crisis de representatividad y hay una crisis pero Uruguay todavía es distinto. Uruguay todavía tenemos chance. Tenemos un país, la verdad, políticamente todavía, yo creo, ojalá valoremos, ¿no?
Entonces, pero ya empieza. ¿Por qué elevarnos tenemos que siempre, claro, te pones al lado de Argentina?
No necesariamente. Bueno, yo la sigo región. La política española mucho. Y antes de la invasión de Rusia a Ucrania, yo seguía la política de Ucrania también. Y era una cosa, Uruguay es una cosa distinta. No nos damos cuenta.
Colombia, Ecuador matan candidatos.
No nos damos cuenta, este es un país distinto.
Pero
siempre hay
una crisis.
Sí, hay una crisis de representatividad, de todo eso. Que hay que tratar de corregir y de valorar lo que tenemos.
Eso ahí está. Valorar lo que tenemos implica que el ciudadano valore los políticos que tiene, o también que los políticos se den cuenta de por qué el ciudadano se está empezando a sentir menos representado y un poco alejado.
Las dos cosas. Yo también, usted me pregunta porque soy el invitado, pero yo no tengo mucha jerarquía para hablar de esto porque la gente por algo no me vota, ¿no?
No,
asumamos eso, ¿no? O sea, la gente, además, no solo no me vota, decidió sacarme del Parlamento, ¿no? Expresamente. O sea, yo fui 10 años legislador y el pueblo tuvo un acceso de sensatez y me sacó del
Parlamento. No, ahí hay una cosa que tiene que ver con cómo se vota en Uruguay, con que se vota mucho a presidente, con las que las elecciones van acompañadas, la lista sábana, es decir, la caída que tuvo el Partido Independiente cuando se fusionó con la coalición, o se acercaron demasiado, capaz que eso fue un error político. Ahora el cargo que tenés no te permite hablar mucho de estas cosas, pero no creo que haya sido por considerar tu gestión en particular.
Pero
que
igual, qué paradoja, porque la gente sí te saca del Parlamento, no sos un buen botín en lo que refiere al marketing político, pero sin embargo lo paradójico es que el sistema político y el oficialismo,
¿insiste?
Otro partido, insiste... Para reincorporarte, te pregunto y te saco de tu... necesito que salgas de tu humildad. ¿Qué valencia tiene Daniel Radio para ir contra esa paradoja? Porque no, es atípico.
La otra cosa que contribuye a este desgaste, yo creo que es las redes, ¿no? Las redes están contribuyendo bastante porque además hay una fantasía de representación directa que es trucha, ¿no? Porque en realidad la gracia del sistema representativo es que la gente elija resonadores inteligentes con capacidad de negociar, y en las redes nadie negocia nada, y además se democratizó la imbecilidad y todas las cosas y los insultos y todo eso, y además había un poeta argentino, un filósofo argentino hoy injustamente olvidado, Ramón Ortega, que decía, sí, la gente en las calles parece más buena.
Igualito.
Y yo creo que es tal cual, ¿no? En las calles parece más buena que en las redes las personas, ¿no?
La verdad que las redes además retroalimentan los discursos entre las propias personas que tienen el mismo pensamiento, no favorecen el diálogo.
Y además en los algoritmos hay alguna trampa, ¿no?
No hay alguna trampa, hay una lógica.
Igual, mirá que el sistema político contribuye a democratizar la imbecilidad, ¿no? Porque ellos son los que... Los que en realidad te enterás antes de ciertas cosas, por X, por Twitter, y de opiniones, y cruces, y van, y que te cito el tweet y todo, por los nuestros, por ese sistema político que es diferencial a nivel mundial. Por eso digo, está bueno decir, somos menos malos.
Sí, pero yo creo que es un sistema que resiste, que va a resistir, me parece que sí.
¿Pero las redes no le han hecho bien al sistema político uruguayo, pensás?
No sé. Capaz que sí, y yo no. Tampoco soy un experto.
En tu mirada.
No. Hablo de todos los temas al final.
Si no, en las redes. Vamos a Twitter, que
soy
es
la todólogo.
Es el 3% en Uruguay usa Twitter. O sea, hay una fantasía de representación que no es tal. ¿Me
más
entendés?
O menos, porque eso es verdad, pero no menos verdad es que yo me negaba a tener Twitter, por ejemplo, lo tengo desde 2016, ya hacía 6 años que era legislador. Y sin embargo, el día que tuve Twitter, lo que me pasó es que aparecí en la prensa. aparecí en la prensa.
Es una caja de resonancia.
Claro, claro.
A muchos les sirve esa caja de resonancia.
Nadie me registraba hasta que tuve Twitter. ¿No? Eso me pasó.
¿A vos te interesa estar en la prensa?
Ahora más o menos, yo qué sé. En otra época tenía más interés, yo qué sé, la veía. Y en otros momentos también, ya, a ver, para decirte algo, me pasó que en los 5 años, yo en general tengo el micrófono abierto y respondo siempre, sí, a la prensa. Pero cuando hubo campaña electoral, mi teléfono no sonó tanto como los durante los 5 años, ¿no? Eso también me pasó. No le voy a cobrar nada a nadie, pero algunos canales que me llamaban todos los días en la campaña electoral, hubo programas políticos que llevaban gente que no las votaba a nadie, no los conocía, y no me llamaron, ¿no? Esas cosas no lo anoto por ahí, pero tomé nota en su momento.
Bueno,
¿no?
yo te la defiendo, pero también es la otra, ¿no? Cuando uno no está tan en la cresta de la ola, no te llaman, pero cuando uno está de repente en la cresta de la ola ocupando un cargo, no da tantas notas como antes.
Bueno, yo siempre di notas, ¿viste? Siempre di notas, nunca negué una nota. Y además en esos programas se hablaba de drogas, pero nunca me... No, iba cualquiera...
Claro. ¿Y por qué pensás?
No sé, yo supongo que no soy marketinero, supongo que es eso, ¿no?
Pero ves, con todo... Yo insisto, ¿no? Insisto, con todo esto que vos estás diciendo, que te saca la gente, decidió... No tenés llegada de marketing con la gente, no tenés llegada de marketing, según vos, con los medios... Y sin embargo, los ofrecimientos de la otra bandera política te llegan. Y te vuelvo a preguntar, porque no me contestaste, me la tiraste por la tangente. ¿Qué valencias tiene Daniel Radío?
Pará, y de la propia, porque yo te quiero hacer acordar que yo fui secretario de Cuidados de marzo a julio de 2020 y renuncié. Y me fui a mi casa y me vinieron a ofrecer la Secretaría de Drogas.
¿Por qué? ¿Por qué renunciaste?
Porque tenía diferencias políticas
con el presupuesto que estaba estableciendo para los
con la conducción del Ministerio de Desarrollo Social de aquel momento, que era Pablo Bartol, que sí. A quien yo tengo la mayor consideración personal y respeto, pero que tenía diferencias de su concepción, pero me parecía un tipo, insisto, macanudo y pero yo no estaba para ser amigo, ahí tenía que hacer política y no me sentía cómodo.
¿Que la religión los distanciaba?
No, ¿eh?
¿Era
no.
la religión en el concepto religioso?
No, yo soy católico también.
¿Qué era lo que lo diferenciaban?
Teníamos diferencias políticas sobre cómo se gestionaba. Él era mi jefe, digamos, él era ministro, no yo. Y entonces yo en un momento me dije, bueno, el que me tengo que ir soy yo.
Está bien. ¿Y qué pensás que pasó con el sistema de cuidados? Que fue en su momento buque insignia del segundo gobierno de Vázquez, pero que quedó ahí trancado, ¿no?
No sé si quedó trancado. Me parece que la secretaria de cuidados, después que hubo... trabajó bastante bien, sí, pero yo no lo seguí. Pero no lo seguí.
No lo seguiste el tema.
Daniel, ¿pensás que tu historia de vida, que no sé si mucha gente la conoce, de muchísima humildad, también el fallecimiento de un hermano, todo que uno sabe por haberte conocido por otro lado, te ayuda a tener un poco más de empatía? O sea, ¿al político lo ayuda una historia de vida que tenga puntos de contacto con el cargo que ocupa?
No sé, puedo hablar por mí y no puedo hablar por los que piensan.
Bueno, por vos, empecemos por vos.
Porque en realidad, yo qué sé, como qué le pasa al resto. Yo no creo que la gente pueda hablar solo de lo que está metido, ¿no? Yo creo que podemos, estudiamos y aprendemos los temas y hablamos de todo, yo qué sé, ¿no?
Yo no digo que no puedas hablar, digo si te da algún, vos sentís que te da algún diferencial a nivel de empatía, de haber... A mí, por ejemplo, me hace ruido una persona que pueden opinar y pueden aportar soluciones, pero por ahí una persona que siempre vivió, no sé, nunca padeció ciertas situaciones... que pueda hablar con tanta liviandad y tan categóricamente de cómo solucionar problemas de gente que ha tenido esas situaciones.
No tengo certeza. Mirá, lo que sí te cuento es que en general no me gusta, eso sí que lo que no me gusta es como, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera, alardear. Porque
no,
¿qué pasa?
No, lo sabemos que lo haces, que no lo haces.
Está intentando, Leo, que lo vas a cerrar.
Yo te lo pregunto. Te voy a contar. Dale. Yo tengo algún familiar que murió, que se suicidó en la cárcel. Y que era consumidor de sustancias psicoactivas. Uh-huh. Y creo que es la primera vez que lo digo en un medio esto. Creo, no me acuerdo, pero creo que sí. Y Ahora, yo cuando hacía política de drogas no pensaba en eso. Porque me parece que si no, no pensaba en que en mi familiar, pensaba en todo. Tengo que tener un enfoque, además un abordaje que tiene que salirse de la problemática personal y tiene que tratar de abordar con lógica basada en la evidencia, digamos, y no basada en la experiencia personal. Que eso lo pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil o yo qué sé, que no tienen una obligación de objetividad que yo tengo. No,
pero capaz que al haber tenido ese familiar, vos perfectamente podés haber abordado y estudiado en ese momento un montón de cosas por esa situación que te adelanta pasos y te suma a la experiencia de hoy día. A eso me refiero. Si te da algo, te puede dar un plus.
Puede ser.
Nadie dice que no la verdad.
No tengo certeza de eso, no te sé decir eso. No sé. No sé, la verdad es que no sé. No, sinceramente no sé.
No lo tenés claro.
No.
Está bien. No, porque me quedé pensando que efectivamente está bueno que no todo parta de la experiencia personal, pero a veces hay una lejanía y una opinión liviana en algunos temas. No quiero volver a hacerte hablar de perrones, pero donde se piensa que las soluciones son más sencillas de lo que son. Vos decís ahora, no puede ser que no podamos con 350 adolescentes, pero no hemos podido. Ha bajado la cantidad, las penas alternativas han sido una solución, pero también hubo mucha gente que votó por bajar la ley de imputabilidad, por bajar la edad de imputabilidad. También hay quienes han reclamado mayores penas. Sí, de hecho, se aumentaron las penas para algunos de los delitos más graves de menores. Como sociedad, ponemos caras ante eso que digo, como sociedad no hemos dado en el clavo con el tema.
No, la inflación penal es un problema, no es parte del problema.
Es parte del problema.
Es parte del problema, la inflación penal es un problema. Por suerte igual vivimos en una sociedad donde todo el mundo puede expresar su voluntad y pensar distinto, pero yo creo que eso es parte del problema y no de la solución. En la misma, a ver, para decirlo así, nosotros tenemos una máquina, las instituciones de privación de libertad, en la que la sociedad hace una inversión y que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si vos al final del camino tenés un 70% de reincidencia, quiere decir que no estás logrando nada, ¿no?, de rehabilitación.
Sí.
Bueno, pero capaz que alguien cree que no se puede rehabilitar. Entonces lo que hace es, los encierra. Y entonces se delinque en la cárcel y desde la cárcel. Pero además se egresa con mayor experticia delictiva y reclutado en una organización criminal. O sea,
Universidad del Delito, encima con una pasantía a la salida.
Creamos un lugar privilegiado, que quien primero lo percibe es el crimen organizado, para el reclutamiento de delincuentes. Y para eso pagamos.
La sociedad. Mirá qué duro eso que estás diciendo, pero no, a ver, en los últimos tiempos habíamos analizado eso de que salís de la cárcel con un solo lugar donde te acojan, te reciban, y que es la delincuencia. Ahora, no lo había pensado desde esa forma. Los reclutadores están a la espera de quién sale y cuándo sale,
no,
para sumarlo al equipo de trabajo, vamos a decirlo así.
¿Cuándo salen? ¿Cuándo entran?
No, sí, bueno, pero cuando...
Las principales organizaciones criminales del continente se formaron en las cárceles.
Y trabajan desde las cárceles.
Y también trabajan desde las cárceles, pero el primer comando capital, el comando Vermel, se formaron en las cárceles.
Ahora, eso sin corrupción interna no se logra, ¿no?
Es que como se manejan tantos volúmenes de plata, gracias a algunos errores históricos que la humanidad ha cometido, esas organizaciones pueden comprar voluntades públicas y privadas. Y no solo comprar voluntades públicas, sino fomentar una mentalidad que favorece que se perpetúe el negocio, ¿no? Que es eso que piden más mano dura, más prohibiciones, más cosas, ¿no? Eso, todo eso termina en esto
¿Qué esperanza me estás dando entonces para el sistema penitenciario uruguayo cuando vos decís que los volúmenes de dinero que se maneja son tales que es difícil no sucumbir ante la corrupción?
Hay que cambiar, yo creo que hay que cambiar.
¿Pero qué? ¿En qué cambias?
Bueno, primero
le pagas mucho más.
Primero la lógica de inflación punitiva, que insisto, es la parte del problema y no de la solución. Que nosotros podamos tener otra vez posibilidades de rehabilitar. En la situación actual no podemos ninguna, con el hacinamiento carcelario no hay ninguna posibilidad de rehabilitar. Pero además, la lógica de construcción de cárceles corre de atrás el problema. ¿no? No resuelve el hacinamiento, porque si vos seguís poniendo, aumentás la capacidad y lo que haces es un sistema pero cada
vos
vez
más. Vos decís la lógica de no meter en prisión por todos los delitos que hoy se meten.
Está claro que eso no es un tema que se resuelva desde ahí.
Estás hablando de un tema que va más allá, pero hablaste de ese error histórico. ¿Cuál es ese error histórico, para precisarlo?
Hay muchos
errores. No, pero me parece que te referías al tema de las drogas.
También el tema de las drogas. La prohibición de las drogas.
El prohibicionismo.
Lo que hizo fue generar un mecanismo de financiamiento inédito para el crimen organizado, ¿no? Porque el crimen organizado se puede financiar de muchas maneras, pero la prohibición de las drogas es el cuerno de la fortuna.
Es el
encarecimiento del producto que hizo.
Claro, el ingreso es infinito ahí.
Sin corregir ese error histórico. Hay que
trabajar en el tema de revertir la lógica de inflación penal. Ajá. ¿No? Ese es otro error histórico, que me parece que ese no es un tema solo de los políticos, es un tema de la conciencia ciudadana, ¿no? Que esa cosa de pedir más palo, más mano dura, más años de cárcel, a lo que nos condujo es a esto. Uh-huh. O sea, lo que yo creo que en algún momento la gente tiene que hacer es pasar raya, sumar y restar, y decir, haciendo lo que estamos haciendo, ¿cómo nos está yendo?
Lo que pasa es que sería bueno igual, cambiar, ¿no? Ese concepto que el otro día lo usaba una persona que trabaja en los planes de cárcel, la masa crítica, ¿no? Si la responsabilidad es del Estado o de la masa crítica. Decía que también, ella decía que hay un tema de la masa crítica. Y la realidad es esa, Daniel. Nos pongo dentro de la masa crítica, no nos interesa el recluso, no nos interesa la formación del recluso, no nos interesa esa mirada mediano y largoplacista.
Nos interesa que sale de la cárcel. Ahí
por
nos
supuesto,
interesa.
Nos interesa ahí. Que no nos haga. O sea, no vemos el antes.
Ahí hay responsabilidad durante del sistema político, ¿no? Porque nosotros... Los políticos no solamente son representantes, también tienen que ejercer un cierto nivel de liderazgo y de pedagogía para con la ciudadanía, ¿no? Ahora, lo que pasa es que llega la campaña electoral y lo más fácil que es decirle a la gente, y entonces, claro, la gente se sube, ¿no? Y eso porque eso reditúa en votos, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta el día que los políticos no se pongan espalda con espalda y decís, vos, mirá, vamos a ser sinceros, ¿no? Por acá no es, ¿no?
Ahora,
hay gente que está dispuesta a ser sincero. Sí. Yo, por ejemplo, viste que en drogas a mí había mucha gente que me daba con un fierro, había otros que no, ¿no?
Sí.
Pero dentro de eso había como dos categorías, los que efectivamente tienen una concepción que yo no comparto, y los que se dan cuenta pero hacen el discurso pero mal, ¿no?
Son muchos payutos, ¿no? Daniel, son la minoría. Yo se lo preguntaba a Martinelli y a Sanjurjo, que fueron al programa, en la radio, y le digo, les hago una apuesta. Hoy estábamos a 2025, a que en el año electoral de la campaña no hay ningún, y 3 años antes se lo digo, no hay ningún tipo de posibilidad que alguno, que le dije a Martinelli, que vos digas que el Ministerio del Interior, la gestión fue exitosa. 3 años antes, no importa lo que pase, los números que hay, no hay chance.
Depende, no hay ningún tipo de posibilidad. Depende de lo que te propongas como objetivo también.
No, bueno, lo que propone la mayoría, no esa minoría a la cual vos estabas haciendo alusión recién.
Ahora en estos días, justo hoy salió un reportaje en un diario a mí que titularon "No tengo pretensiones refundacionales". Sí. Claro, yo no soy revolucionario. Yo, si dentro de 5 años o 4, cuando yo me vaya del INISA, las cosas están un poco mejor, yo ya está.
Te conformás con eso, claro, no apuntás a lo imposible, a la utopía, y ahí es, vuelvo para lo que decía Leo respecto a lo que pueden ser los resultados y lo que ha pasado. Vos hablabas de la inflación punitiva, la inflación penal. Lo que ha pasado desde el retorno de la democracia para acá es que tenemos cada vez penas más grandes, cada vez más gente presa y cada vez más delitos denunciados, salvo una caída que hubo en el periodo pasado. Entonces terminó el periodo pasado con el gobierno diciendo, no, pero fue exitosa la gestión del Ministerio del Interior, si tenemos menos delitos. ¿A vos te parece que fue exitoso?
No puedo hablar de política, no.
Sí. No. Te estoy preguntando si en materia de seguridad pública.
Insisto, no puedo.
No puede, no.
No me decís a mí que lo quiero. Ya nos dio título, déjalo, no lo metas en problemas. No,
pero si la inflación funciona...
Me parece que lo máximo digo es que él no está de acuerdo con el... ese de campaña política, y es a lo que vamos. Eso es a lo que vamos.
Pero en algunos casos yo creo que hay algunos dirigentes políticos que creen honestamente en eso,
sí,
o porque tienen una concepción moral complicada.
Pero cuantificámelo,
pero hay otros que no creen en eso y lo hacen porque rinden. Eso también me consta, ¿viste? Porque lo ve, porque hay dirigentes que te dicen, no, el IRCA hay que cerrar, y después te mandan por el costado, vos no me atendés a mi amigo que tiene un club canábico. Eso lo viví, ¿no?
¿Te pasó?
Soy claro, por supuesto que me pasó.
¿Querés dar nombres?
Por supuesto que me pasó.
Bueno. Ahí hay un punto.
Bueno, pero es lo que. Para mí la definición es en muchos de los integrantes de la política. Tu bienestar votante conmigo al poder. O sea, desde el rédito. Y eso me pareció en la pandemia. Me pareció el caballito de batalla antes de ganar a la calle Pou con el tema de la inseguridad que vos decías, la mano dura y todo. A veces te deja la duda.
Y en la campaña electoral también fue al revés.
Pero va para un lado y para el otro. Olvídate de para qué lado. Pero estamos en la sintonía del ese que vos decís, sí, claro, de la campaña electoral. Por eso me pregunto, yo te decía en broma, me haces daño. ¿Cuántos Daniel Radío de esa tesitura? De que va con sus convicciones, independientemente de si va a favor a la corriente de la fuerza política que representa.
Tenemos un sistema político que ejemplar. Hay un montón de gente que hace bien las cosas y que siente bien las cosas y que tenemos...
Y que dice lo que piensa.
Sí, y que dice lo que piensa y que piensa bien, además, ¿no? Y
bueno, pero pará, decir lo que pensás está sobrevalorado, no siempre es bueno.
No, o sea, pero decir, él está diciendo que hay gente que dice lo que no piensa, que dice una cosa públicamente y que en privado dice otra.
Y gente que piensa bien, además, que gente que tenemos, legisladores y algunos ex-legisladores, y yo digo, en otros países habrá tipo con esta capacidad, tipo con los que yo discrepaba, me voy a poner un ejemplo porque ahora no es más legislador, con el que yo tuve 1000 diferencias, Ope Pasqué. Sí. Un señor legislador, ¿entendés? Ojalá el Uruguay tuviera muy... otro que ahora es legislador, Pablo Abdala. Pero un señor, ¿entendés? A veces no estás de acuerdo, a veces estás de acuerdo. Pero te estoy diciendo ejemplos para que voy a... ¿no?
Yo qué sé. De la discordancia de pensamiento, pero...
Que me tocó compartir. Felipe Michelini. ¿Viste esos tipos así? Y entre ellos no deben estar de acuerdo en muchas cosas.
Tengo dos preguntitas. ¿Le contestaste alguna vez a Perrón en Twitter? No, jamás. No, esa es la primera. Jamás, no. Y seguro, ¿cómo sabes que no está? ¿Te dijeron? ¿Te fijaste?
Salió si la noticia.
Él lo dijo públicamente. Perrón dijo que se había bajado.
Vi la noticia.
Estamos llegando al final. ¿Alguna cuestión más queda en el tintero?
La verdad que le hemos sacado un jugo bárbaro. Sí. Daniel, gracias por los títulos, por las cosas que contaste por primera vez acá.
Y ojalá que tengan éxito con Saavedra, por lo menos en que la cosa para 2029 esté un poco mejor. Y lo reconozca o no la oposición.
Éxito y felicitaciones por los nuevos estudios que estás abordando, sí, claro.
Bueno, esperemos que le vaya bien en los exámenes.
Sí, claro. Sí, por supuesto, porque en realidad va a redituar en el país y en el pueblo. Así que gracias, Daniel.
Dale, muchas gracias.
Muchísimas gracias.